Bienvenidos al segundo episodio del podcast Soy Porque Son, un espacio divertido, creativo y educativo, parte de país. Piñones aprende y emprende. En el día de hoy vamos a estar conversando con una profesional en el campo de la educación. Por tanto, la frase del día dice de la siguiente manera: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo, dicha por el activista, político y filántropo Nelson Mandela. En el día de hoy vamos a estar conversando con la maestra Paola Nidmar.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien, feliz de estar aquí. Nerviosa, pero bien.
Eso es parte de... Pues en el día de hoy me gustaría, como siempre, comenzar por el principio, por el génesis de los invitados.
Claro.
Por una parte bien importante de cada uno de nosotros, que pues es la niñez.
Claro.
¿Cómo describirías tu niñez? ¿Cómo fue esa etapa de tu vida, de tus primeros años de vida?
Pues mi niñez fue como bien normal, bien linda. O sea, yo crecí en una casa donde éramos seis. Yo soy la tercera de cuatro hijos. Somos tres nenas y un nene.
Okay.
Entonces, pues yo crecí súper llena de mucha gente porque éramos todos en una sola casa. Tenía a mis dos hermanas mayores que siempre fueron un ejemplo a seguir, pero también yo siempre fui bien distinta a ellas.
Okay.
Y después está mi hermanito, que fuimos como que los nenes chiquitos de la casa. Así que como que en general fue una niña bien, bien buena. Yo era la changa y la traviesa, pero traviesa inocentemente,
yeah,
de la casa. Como que yo me podían coger de chiquita, metía en el baño sacándole los algodones a los Q-tips y esas eran mis maldades. Así que...
Ya, yeah, bien traviesa, te gustaba estar haciendo travesuras,
pero sana, relax, yo no, tú sabes, no rompía, bueno, probablemente sí rompí cosas, pero no los hacía con intención. Y así, no era muy maliciosa ni nada, bien tranquila.
¿Y tú, en esos primeros años, tu personalidad dirías que era más introvertida o extrovertida? Porque el hecho de que me digas que era traviesa me demuestra que te gustaba pensar como tú eras.
Yo creo que yo siempre he sido bien extrovertida. ¿Sí? Siempre me he considerado una persona sociable, y así puedo hablar con la gente a donde quiera que llego. Y los maestros siempre daban quejas de que yo siempre estaba hablando, so, sí.
ahí yo me puedo familiarizar. Sí. El productor de nuestro podcast, Anthony, él estudió conmigo en la intermedia. Y él te puede dar fe de que las maestras de matemáticas, especialmente las de matemáticas, mamá estaba todos los días. Y yo siempre he sido estudiante sobresaliente, me dan notas y eso.
Ajá.
Pero con matemáticas no sé qué me pasaba, que siempre estaban dando quejas de mí, que hablaba mucho.
A mí también. De hecho, hay una maestra que siempre contaba la anécdota de que yo, para aportar a la clase, yo me tenía que parar de la silla y que todo el mundo se enterara que yo estaba hablando.
De verdad.
Yo no recuerdo, yo no tengo esa... como que conciencia, estaba chiquita, pero sí, yo era esa estudiante.
Sí, yo era el contrario, yo era el estudiante que se quedaba sentado,
callado,
intentando que no lo notaran, y atrás del... Normalmente estaba sentado atrás, uh-huh, irónicamente, que siempre los traviesos están atrás, cuando yo me sentaba atrás, pero para que no me notaran.
Yo en la universidad yo empecé así.
Sí.
Porque, pues, como es tanta gente, y es otro ambiente, y es esto y es lo otro, yo decía, yo no quiero que a mí me vengan a hacer preguntas que yo no voy a saber contestar, nada que ver. Ahora, cuando me fui adentrando, pues, a las clases de especialidad, pues, la historia cambió, porque ya eran temas que me interesaban, eran grupos más pequeños, eran prácticamente personas que veía todos los días, porque cogíamos las mismas clases juntos. Eso es otra dinámica.
Yo creo, me puedo familiarizar con ese punto. Yo estoy ahora mismo en la universidad también.
Uh-huh.
Y yo pienso que el gran feedback de la mayoría de las personas que conozco es ese. O sea, como que cuando están en cursos generales, por decirlo,
claro,
así, pues ya vamos a coger la clase porque la tengo que coger.
Exacto.
Cuando una vez entras a la especialización es como que, okay, ya voy a decir serio.
Sí, porque es lo que te gusta.
Sí. Y en ese periodo, la niñez, juventud, ¿no? Ya cuando estás empezando a tomar un poco más de conciencia dentro, uh-huh, de las cosas que hacías, ¿siempre fue una meta como que ser educadora, o tenía una profesión que tú decías, voy a ser médico cuando pequeña y de momento cambio?
Tú sabes que yo los otros días estaba preguntándome eso, que yo no sé honestamente de dónde salió mi vocación, por decirlo así, o mis ganas de ser maestra, porque yo no recuerdo, todo el mundo siempre de chiquito dice quiero ser maestro en algún momento, pero yo no recuerdo haberlo dicho, y yo tampoco recuerdo los jueguitos de maestra ni nada. So, yo básicamente en cuarto año, cuando me tocó llenar para las universidades, A mí me interesaba mucho la patología del habla. Pero para ser patóloga, tú tienes que tener un bachillerato. Entonces, cuando yo cojo el bachillerato de educación especial, ahí yo cumplo con todos los requisitos, no tengo que coger clases extra.
Okay.
O sea, yo entré por ese bachillerato para disque moverme y en verdad nunca me moví.
Te terminaste quedando ahí porque te gustó.
Sí, y sí, eso sí, sí crecí en un ambiente bien educativo. O sea, mi papá fue maestro por muchos años, él
Okay.
trabajaba en el colegio donde yo estudié, mi mamá era secretaria en ese colegio. Así que como que en todas las actividades y todo eso yo estaba
Eso sería
envuelta.
interesante hablarlo como. O sea, yo nunca he tenido una persona cercana que trabaje donde yo estudio. Eso nunca ha pasado. ¿Cómo era esa experiencia? O sea, era incómodo a veces, era agufiado.
Pues para mí era bien normal, porque yo llegué a pre-kinder a ese colegio y ya mis papás trabajaban ahí desde hace años y mis hermanas estuvieron ahí desde hace años. Así que los maestros que le dieron clase a mis hermanas le dieron clase a mí. Y ahí fue que como que empezó esa comparación de que yo soy tan distinta a mis hermanas, pero, o sea, soy igual de buena, igual de excelente que ella, pero soy demasiado distinta. Y cuando vienes a ver, lo distinto es que yo soy una extrovertida de la vida. Yo me siento a hablar con todo el mundo. Y me movían de silla y yo seguía hablando porque yo conocía a todo el mundo. Pero es una cosa entre te sientes segura porque tus papás están ahí. Si te llega a pasar algo, una emergencia o algo, pues tus papás están ahí. Pero es otra cosa de como de día, che, mano, no puedo hacer nada porque rápido van a ir donde papi y mami y le van a decir lo que yo estoy haciendo. Que si rápido, si no hago una tarea rápido, se lo van a decir. Que si hablé mucho, que si pasé esto, se lo van a decir porque no tienen ni siquiera que esperar a citarlo. Pueden cruzar el otro salón y decírselo, ¿me entiendes? Después del colegio yo me mudo para una escuela pública. Y mi papá también llegó a esa escuela pública eventualmente. En otro tipo de trabajo, pero llegó a esa escuela también. Así que yo nunca tuve un espacio
Así como para ti,
sin mi familia
okay.
en mi destino educativo, o sea, en mi tiempo de escuela. Pues él llegó y en verdad igual era un éxito porque lo tenía ahí, siempre si necesitaba algo, última hora él estaba ahí y esto y lo otro. Así que fue bien.
Pero qué bonito que lo identifiques de esa forma, como que. Me sent O sea, te pregunté cómo te sentías y me hablaste de que te sentías, por ejemplo, segura, porque los tenías cerca.
Sí, no, nunca fue un problema gigante que ellos estuvieran allí. Nunca fue como que el diablo, yo me quiero mudar de escuela, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir.
So, no, no, tal vez no tengas una respuesta directa, pero tú entiendes, según lo que hablamos, entiendes que aunque no tomaste esa decisión en un momento específico, ¿tú entiendes que influyó eso? El hecho
Claro,
de que ellos fueran
100%.
educadores y trabajaran en ese ambiente, en tu decisión.
100%.
Sí.
Influyó mucho, e influyó mucho también el hecho de que muchos estudiantes quieren un montón a mi papá. O sea, es la conexión que mi papá desarrolló con sus estudiantes cuando fue maestro es brutal, es bien bella. O sea, tú son estudiantes mayores, son personas ya adultas, profesionales, que donde quiera que lo ven, Mr. Marrero, bendición, ¿cómo tú estás? Y igual él con ellos. Y fueron muchos años, así que sí, influyó un montón.
Eso es bien importante. Yo, por ejemplo, tuve un profesor en superior, el profesor Carles. Él era distinto, porque como yo estudié una vocacional, él es lo que vendría haciendo, como quien dice, el salón hogar, el taller que yo cogí, pues él me educó en las artes gráficas. Pero esa conexión de la que tú hablas, de que tu papá tenía con los estudiantes y que supongo, y vamos a hablar de eso más adelante, que tú también has construido con tus estudiantes a través del tiempo. Para mí es bien importante porque a veces todo el mundo lo puede ver como la conexión entre maestro y estudiante, pero hay particularidades que no solamente me ha pasado a mí, que ha pasado con otras personas que yo conozco, que de momento no se vuelve un maestro, se vuelve hasta una figura paterna porque tú pasas mucho
Claro.
tiempo con esa persona, o materna en tu caso,
Claro.
y tú pasas mucho tiempo con esa persona que hasta no tienes el placer de pasarlo con tu propio papá.
Claro.
Y es bonito que esas cosas pasen, porque no he visto mucho de eso. Y es bonito resaltar que esas cosas siguen pasando todavía.
Y hay personas pues que sí tienen a sus padres, pero hay personas que no tienen a sus padres, o que los tienen y no son una figura presente, y
Exacto.
pueden ver ese refugio o esa persona que los apoya, un adulto que los apoya, que creen ellos, que confía en ellos, lo pueden ver en sus maestros. So, sí, esa conexión es bien importante.
Entonces me dijiste en la universidad, que esa etapa, ya cuando uno ya da ese paso, como que, ok, llegamos a ser adultos. ¿En qué universidad estudiaste? ¿Te formaste?
Yo estudié en la UPR de Río Piedra, la UPI.
Y la experiencia es 4 años, ¿verdad? Me imagino.
Cinco.
Bachiller, 5, ok. Esa experiencia en general, ¿cómo tú entiendes que te fue? ¿Entiendes que fue necesaria, verdad? Y hay personas que en la educación, que ha pasado mucho, también he escuchado ese comentario como que es que no encuentro que los estudios sean importantes. Para mí los estudios y la formación siempre es importante, pues siempre te brinda una perspectiva que tú no tienes. Sí, hoy en día están las redes sociales, está YouTube y pues te puedes tener
Claro.
conocimiento, pero esa experiencia como tal, para mí es bien importante.
Es que educarse siempre va a ser lo mejor que tú vas a tener. O sea, tener educación, conocer, saber, siempre va a ser lo mejor que tú vas a tener y es lo que tú vas a tener por siempre. La experiencia universitaria, mi pensar, es necesaria. Es necesario independientemente tú termines trabajando en lo que estudiaste o no. Si te va mejor económicamente lo que estudiaste o no, eso ya son otros 20, como uno dice. Pero la experiencia universitaria es necesaria. Uno aprende demasiadas cosas en la experiencia universitaria que no necesariamente son académicas. No necesariamente es lo que tú aprendes en el salón de clase con un profesor. Tú aprendes un montón de cosas, tú aprendes a ser independiente, tú aprendes a ser una persona responsable, tú aprendes a que eres tú en el mundo, tú aprendes a que si te hospedas, tienes que ser responsable de que tú te tienes que cocinar, de que tú tienes que vivir y que si tienes que trabajar, si necesitas empezar a trabajar. Así que sí, para mí es una experiencia que todo el mundo debe tener. Aparte de que si puedes educarte y tener más experiencia y más conocimiento y más en un área que a ti te guste o que le puedas sacar provecho, pues mucho mejor. Pero sí es súper necesaria.
Sí, yo concuerdo con esa visión de eso. Yo soy de las personas que digo, sí, uno puede aprender de forma autodidacta, por decirlo así, pero
Claro.
ya el hecho de ser una experiencia como tal distinta, como tú bien mencionas, hay personas que, por ejemplo, llegan a grado 12 y todavía ni siquiera han aprendido a cocinar. Y es como que, ok, ahora tienes, por ejemplo, si estás hospedado, tienes que pasar por esa experiencia.
Claro.
Tienes que aprender a ser responsable. Para mí, yo que estoy ahora mismo estudiando también, es como, en esa experiencia tú haces networking, como que empiezas a conocer a otras personas de tu
Claro.
ambiente, hasta los mismos profesores, de momento se vuelven amigos o hasta mentores.
Claro.
Que es una, como tú dices, es una experiencia que en verdad te enseña más que solamente educarte.
Y también es una experiencia de conocerte a ti mismo, saber qué son las cosas que realmente te gustan, porque cuando tú empiezas en unas clases de especialidad y tú te sientas en ese salón y a ti no te entra y no te entra y no te entra, o no te gusta, o es muy difícil, o algo pasa, pero eso no es para ti. Porque ya tú estás entrando en esas clases más específicas. Si es algo que te gusta, que te apasiona, que tú lo sientes en tu hueso, en tu corazón, pues ese es tu lugar. Pero si no te funciona, pues no te funciona. Y eso es parte del camino, porque hay veces que la gente se frustra, que ya va cambiando por la segunda concentración y ya no saben qué hacer porque no quieren seguir cambiándose y tienen que acabar. No, o sea, date un tiempo, explora otras cosas, ve identificando cuáles son esas clases que te han gustado o esas experiencias que te han gustado y encamínate hacia ellas. Porque no vas a pasar 5 años de tu vida tampoco estudiando algo por un diploma.
Definitivamente.
O sea, eso es perder tu tiempo. Los mejores 5 años de tu vida los perdiste. Porque esos son los mejores años de tu vida. Digo, no es como que yo tengo muchos años, pero hasta ahora son los mejores.
Pero es bien importante esa que tú mencionas de que en esa experiencia uno tiene que aprender a conocerse a uno mismo también. Porque es como tú dices, hay personas que pasan esos 5, 4, 5 años y simplemente la experiencia de ellos fue entrar a un salón de clase. Tomé la clase, o en estos tiempos que ahora es virtual, o sea, me levanté, tomé la clase
Claro, y te
y
fuiste.
ya, no pasó nada más, no me
Claro.
llevé algo de eso. Y es bien importante porque dentro de eso mismo, hay gente, por ejemplo, historias que uno escucha de, pasaron 3 años y me iba a graduar en el cuarto, Y en el tercero fue que descubrí que esto no es lo que yo quiero hacer toda la vida. Hay gente, por ejemplo, que en el tercero también descubre qué es lo que quiere hacer y por miedo lo termina y dice, no, ok, no, ya estoy casi allá, pues, ¿para qué me voy a quitar?
Claro.
Que es bien importante
Pero
ese
esas
autodescubrimiento.
personas que se cambian en el tercer año, más adelante tú las ves en su mejor momento, en el mejor momento de su vida, porque están haciendo algo que les apasiona.
Definitivamente.
Después que a ti te apasione y a ti te guste, yo sé que obviamente en las situaciones que vivimos el dinero es importante y es necesario. Pero también te tiene que gustar, porque si vas a estar toda tu vida ahí metido 5 años haciendo qué, infeliz.
Yo creo que podemos estar todos de acuerdo en que eso es cierto. O sea, el dinero siempre va a ser importante porque pues, es algo importante dentro de la sociedad en la que vivimos. Pero
Claro.
definitivamente si no haces algo que venga desde la pasión, ¿para qué lo estás haciendo entonces?
Y hay mucha gente que le saca dinero a su pasión, no necesariamente porque es lo que saca dinero, lo que la sociedad dice que saca dinero, es porque ellos siguieron formando su pasión. Y la siguieron y siguieron y siguieron hasta que pudieron explotarle y sacarle algo. Así que hay cada cual, ¿verdad? Con sus decisiones.
Definitivo. Así que entonces en esos 5 años en la UPE estudiaste, tu bachillerato es específicamente en educación especial.
Sí.
Sí.
En educación especial. Entonces, cuando tú entras a educación especial en la IUPI, ellos te dicen hay cinco énfasis. Está educación especial para sordos. Educación especial para ciego, educación especial PEA, que es problemas específicos del aprendizaje, educación especial para disturbios emocionales o lo que antes se conocía como retraso mental, y hay otro que ahora mismo se me está escapando. Pero entonces te dan a escoger esas cinco énfasis. Básicamente es el mismo bachillerato, cambian las clases de especialidad y yo escogí PEA, que es problemas específicos de aprendizaje. Así que en teoría mi diploma dice, que no ha llegado, pero dice bachillerato en educación elemental con concentración en educación especial, énfasis en problemas específicos de aprendizaje, así de gigante.
Con un bachillerato así, ¿para qué yo necesito un doctorado? El
Literal.
título del doctorado ya me lo están dando el bachillerato.
Demasiado largo, solo para decir que soy maestra de educación especial.
Tengo dos preguntas por eso que tú dijiste. Primero,
Dime.
porque normalmente es común escuchar un niño o una niña decir que no sea el maestro o maestra. Pero cuando llegas a ese momento, ¿por qué no coger educación general? O sea, solamente como docente común, por decirlo así. No quiero faltar el respeto tampoco, ni decir
De
adulto.
la sala regular.
Exacto, de regular.
Ajá.
O educación especial, que escogiste ser en educación especial. Y de esas cinco, ¿por qué enfocarte en el PEA?
Decidí educación especial porque como te conté, que yo quería otra cosa. O sea, yo quería hacer una maestría en patología. Así que si yo cogía salón regular, yo tenía que coger clases extras para cumplir los requisitos, los prerrequisitos de esa ma maestría. Cuando yo veo los currículos, al entrar a educación especial, yo hago ese bachillerato y ya. Y no tenía que coger clases extras. Solo lo cogí. Que básicamente las clases siguen siendo las mismas. Son las clases básicas, las clases medulares. Las clases medulares es que sí, las metodologías de la educación, la filosofía, la sociología, etc. Pero cambian pues las clases de énfasis. Si tú te vas a kinder y tercero, pues las clases de énfasis de kinder y tercero. Pero el bachillerato, en esencia, en esqueleto, es básicamente el mismo. Y escogí PEA. Honestamente, no sé ni por qué yo escogí PEA. Yo creo que yo escogí PEA porque al PEA es una de las categorías dentro de educación especial que más población tiene. Así que es como la más conocida. So, a mí me parece que yo cogí PEA por eso.
Por lo de la población que mencionaba, te pregunto, el concepto de maestra de educación especial que nosotros tenemos, ¿se refiere siempre a ese, al de PEA? Porque, por ejemplo, cuando tú me dices a mi maestra de educación especial, yo no pienso, por ejemplo, en la que se especializa en la comunidad sorda. Pienso en una que se especializa en eso, en un problema específico de aprendizaje.
Pues lo que sucede es que cuando tú haces un bachillerato, tú completas tu bachillerato, tú tienes que revalidarte. O sea, tienes que coger la certificación o lo que se le conoce como los PCMA. cuando tú coges esa reválida, aunque tu énfasis haya sido sordo, tu certificación va a salir como maestro de educación especial K12. Las certificaciones o los énfasis que tienen otro tipo de certificación son los de autismo, que ellos tienen una, te certificas aparte, y yo no sé si los de ciego también. O
Okay.
sea, si hay alguien de ciego por ahí, que nos diga,
Sí,
que nos diga
comenta,
bien,
pon en los comentarios si
que nos
sabes la
diga
respuesta.
bien. Por eso, cuando tú, obviamente tú tienes los cursos y eso sale en tus transcripciones de crédito, etcétera. Y cuando hay plazas, por ejemplo, en el departamento de personas, de maestro para personas sordas, pues obviamente van a buscar que tú tengas esos cursos, pero tu certificación y lo que te da como que el título, como quien dice, va a decir maestra K12, maestra de educación especial K12. Así que por eso básicamente todo el mundo es maestro de educación especial. Lo que cambia es, pues, qué énfasis tú hiciste. Que otra cosa es que a las personas, ¿verdad?, que les interesa en la educación especial, aunque nuestras prácticas y nuestras preprácticas digan que es en elemental, cuando tú te certificas, que coges la reválida, lo que les dije, nuestra certificación dice K12. Así que tú, cuando entres al departamento, puedes estar en cualquiera de los grados, no necesariamente porque hiciste una práctica o tus cursos son de elemental, vas a estar toda la vida trabajando con elemental. Así que eso es donde te toca.
Y estás preparada para trabajar desde el más pequeño hasta.
Hasta 12, desde kinder hasta 12.
Es interesante, yo no sabía eso. Y durante ese periodo, ¿verdad? De que estaba estudiando en la universidad, había un plan. Como que una vez yo termine, ¿qué es lo próximo?
Nunca,
¿No?
no, yo no soy una persona de planificarse. Yo, cuando estaba haciendo el bachillerato, yo también estaba trabajando en un preescolar
Okay.
de asistente de maestra. Y a mí me encantaba. O sea, yo amé ese trabajo y me encantó mucho la experiencia en el preescolar. Incluso yo quise hacer una segunda concentración en preescolar. Pero cuando vi el reguero de créditos que yo tenía que coger, que yo me atrasaba como un año más, ya en mi bachillerato normal yo me tardaba 5 años. So, si cogía esa segunda concentración, me iba a tardar 6 años. Y yo dije, no, yo no voy a estar 6 años aquí, ¿no? Y ahí no decidí hacerlo. Pues cuando yo acabo mi bachillerato, que lo acabé en medio de la pandemia, yo empecé mi práctica en un semestre normal y acabé mi práctica virtual en una escuela de bajos recursos económicos en Río Piedra. Así que mis estudiantes no tenían computadora, las cosas se las enviaban por WhatsApp, las reuniones, no tuve reuniones virtuales con ellos, era enviarles trabajo y que ellos lo hicieran, etcétera. Fueron unos momentos bien estresantes. Pues yo termino en mayo 2020. Y en ese verano, un maestro de la escuela donde yo hice mi práctica le dice a una amiga que tenemos en común que en esa escuela iba a surgir una plaza de educación especial y que estaban pidiendo recomendaciones y que como él sabía que yo era buena maestra, por así decirlo, que a mí no me gusta decir que soy buena maestra, pero ajá. Como él sabía que yo era una buena maestra, pues que me recomendaba que si yo estaba interesada, que pues que yo sabía cuáles eran las limitaciones y los pros y los contras de la escuela, que si me interesaba, y yo le dije que sí. Yo le dije que sí porque yo entré en una crisis existencial tan fuerte cuando yo acabé mi bachillerato, porque yo no pude coger reválida. Yo dije, bueno, me gradúo, cojo reválida, empiezo a trabajar en agosto. Pero con todo esto de la pandemia, todo se paró.
Okay.
No hubo reválida, no hubo nada, y yo estaba en crisis. Volví para mi casa en Orocovis cuando acabé el bachillerato. Ese verano lo pasé en Orocovis sin miras de regresar a San Juan ni nada, porque no tenía ningún plan. Yo no hago planes. Así que cuando surgió eso, yo le dije que sí, que yo estaba interesada, y hice el papeleo, las gestiones, etcétera. Y empecé en agosto 2020 en esa escuela, allí en Río Piedra, en un salón a tiempo completo. Tenía estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado. Y allí empecé.
Qué interesante que digas eso, que no tenías un plan, porque muchos de nosotros, yo pienso que yo tengo un plan, pero muchas veces eso se modifica, o los que no tienen un plan, se va surgiendo algo en el camino. Y a mí me
Claro.
enseñaron, por ejemplo, no importa lo que tú quieras, llamarlo Dios, el universo, lo que sea, pero si tú eres una persona que está trabajando para algo,
Sí,
se
se
te
te
va a
va a dar.
acomodar, algo va a pasar contigo que se te va a dar. Y
Sí.
qué interesante que digas eso, que no tenías un plan. Y de momento surge esta una oportunidad cuando no estaba la situación para que esa oportunidad se diera. Como
Claro.
que estaba puesto para ti que eso sucediera.
Puede ser. Sí, definitivo. Uno va construyendo su camino también. Es bueno planificarse, claro está, porque uno tiene una dirección, pero también es bueno dejarse llevar. O sea, el camino te puede llevar por otro rumbo, que probablemente llegas a la misma meta, porque como tú dices, lo que tú estás trabajando es lo que tú quieres, etcétera, pero no siempre la línea es recta. So,
Exacto.
tú, si tú vas a llegar, vas a llegar. Sí.
Me interesa conocer tu perspectiva, ¿verdad? Cómo tú lo visualizas. Porque me dijiste algo bien interesante ahorita. Y es
Ajá.
que tú pudiste experimentar dos partes de la educación. Entonces, estuviste en
Sí.
el aspecto de la educación privada, por llamarlo de esa forma,
Ajá,
y la
sí.
educación pública.
Ajá.
¿Verdad? Yo, por ejemplo, solamente tuve la oportunidad de estar en educación pública.
Claro.
Y siempre he escuchado esa comparación. Pero no realmente todo el mundo tiene la posibilidad de vivir esa experiencia de tener ambas educaciones.
Claro.
Y ahora, ¿verdad? En un momento fuiste estudiante y ahora estás siendo docente. ¿Qué cosas positivas has visto de ambos tipos de educaciones? ¿Y qué dificultades te has encontrado en el camino, en el sistema, ¿verdad? De educación, desde ambos puntos de vista?
Pues eso es una pregunta complicada porque yo siento que en cuestión emocional, espiritual, existencial, el colegio, o sea, la escuela privada, me formó mucho de los valores que tengo hoy en día, de quién soy, etc. Pero viendo ahora desde afuera, yo aprendí inglés en high school. O sea, yo aprendí inglés con un maestro que yo tuve en la pública, en la superior, que de hecho fue mi primera C en las clases.
De verdad.
Pero era un maestro que nos ponía a hacer spelling bee, oral report, escribir en inglés todos los días, y era todo, todo, todo en inglés. Así que todo lo que aprendí en inglés, las conjugaciones de verbos, qué complicadas son las conjugaciones de verbos en inglés. Pero lo aprendí con él porque él nos daba pruebas cortas, todo. Todos los viernes me parece que era sobre las conjugaciones. Así que es como que ese balance entre el cariño y el aprecio que le tengo a esa escuela privada. Obviamente tengo muchas amistades de toda la vida ahí también, muchos maestros a los que considero muy especiales para mí. Pero en la escuela pública yo tuve unos maestros de excelencia en cuestión de cómo enseñaban, el contenido, cómo nos retaban. Muy, muy buena. O sea, y no puedo decirte como que, ¿sabes? Que hay gente que dice, ah, que si esta es mejor o esta es mejor.
Exacto.
Yo no te puedo decir cuál de las dos es mejor porque las dos tienen mucho valor para mí.
Sí, pues, precisamente por eso plantear la pregunta de esa forma, porque no era, mi intención no era como quitarle mérito a una que a la
Claro.
otra, sino conocer qué cosa positiva tiene más una que la otra, por ejemplo,
Claro.
¿verdad? Y sumarle valor a lo que ya conocemos de cada una, porque tú,
Claro.
por ejemplo, como te dije, tienes la experiencia de haber vivido ambas educaciones.
Y es, pero eso también es bien relativo a las escuelas, ya sea privada o pública, desde la dirección hasta los maestros que tengan. So, eso también es bien relativo, o sea, las experiencias y cómo son esas escuelas. So, que cada cual también tiene su propia historia.
Partiendo, ¿verdad? De la premisa de lo que hablamos ya anteriormente,
Claro.
ahora desde el punto de vista como docente, ¿qué desafíos o retos? Y es interesante porque
La vida completa.
comenzaste a enseñar, ¿verdad? Y a educar en un periodo tan complicado. como la pandemia.
Ay, o sea, sí.
Uno pensaría que, ok, me gradúo. Cuando tú comenzaste a estudiar, tú ni pensabas.
En la vida.
¿Qué te iba a suceder?
O sea, en la vida yo pensé, el año pasado yo decía, el día que yo me retire, si es que me puedo retirar de maestra, cosa que no creo que pase, pero ajá, el día que yo me retire, yo voy a decir, yo empecé a trabajar a mis 22 años en el departamento en una pandemia virtual y todo era un reguero. Porque eso era lo que yo pensaba el año pasado. Fue un reto bien grande. Dificultades, muchas, un montón, todo, el sistema completo. Pero hay muchos problemas que van más allá del departamento de educación. Y son problemas sociales. Son problemas que existen en Puerto Rico y que no se está haciendo ningún trabajo, nada, no hay ninguna organización para esos problemas. Por ejemplo, cuando digo organización me refiero al gobierno, a cosas del gobierno. Por ejemplo, tienes X estudiante en tu salón que tiene 6 hermanitos, 6 hermanos entre mayores, menores, desde los del medio. Y tiene una mamá que es una analfabeta funcional. Ella puede escribirte, puede leerte varias cosas, pero hasta ahí, o sea, ella tiene sus limitaciones. Departamento de la familia se los lleva por X o Y razones. Ok, es tu deber sacarlos, pero ¿qué tú vas a hacer con esa mamá para que ella pueda ser la mamá que puede tener a esos niños? O sea, ¿qué tú como agencia vas a hacer para poder esa mujer tener una vida digna, empezando ella como mujer, para poder ser una buena mamá? Entre comillas, claro, porque soy relativo también, no sabemos qué fue lo que pasó. Pero son problemas que van más allá, y obviamente esto se ve súper afectado en el estudiante que tú tienes en el salón, porque es un estudiante que falta mucho, es un estudiante que tiene muchos problemas de concentración, es un estudiante que es impulsivo, que es bipolar, que tiene muchas cosas. Y si no tiene un hogar estable y cada vez que pasa algo en la escuela tiene miedo a que se lo lleven, que el departamento se lo lleve. O sea, ¿qué tú estás haciendo para que esa mamá pueda ser funcional con su hijo? Ah, por eso es que yo digo que son problemas que van más allá. Que si no hay internet en las casas, que si no hay computadoras, que si no hay... Sí, es verdad. Pero hay unos problemas sociales que van más allá de lo que la agencia del departamento pueda hacer. Y también, si existe, porque existe una conexión entre el departamento de educación, el departamento de la familia y el departamento de salud, porque eso no se ve ejecutado. Porque eso no se ve. Son problemas, por eso es que digo que son problemas que van más allá. Y son problemas que a veces uno ni se entera que existen. Y la cantidad de adultos analfabetas en Puerto Rico es bien alta. Y son personas que no pueden ayudar a sus hijos en la casa. Que si tú les das tarea o si necesitan, sus hijos necesitan algún refuerzo, no se los pueden dar. Entonces ellos como personas no tienen los recursos y las herramientas, y tampoco necesariamente tienen el dinero para poder decirle a alguien, pues tú, por favor, ayuda a mi hijo a hacer las tareas, etcétera. Así que, o sea, yo pienso que se debe existir, y si existe, que le den más promoción a un programa de alfabetizar a los adultos. O sea, y no es solamente leer y escribir. Va más allá de leer y escribir. Es que ellos puedan tener un pensamiento crítico, es que ellos puedan analizar las cosas, es que ellos puedan tener una comprensión. Porque al final del día llegan a tu salón madres que no pueden ni escribir su nombre bien completo, el nombre de ellos como adultos, ni el nombre de sus hijos, ni... Y es como, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Y ahí es en donde tú ves también el crecimiento en la población de PEA, que es problemas específicos de aprendizaje. Estás teniendo un rezago con un estudiante que muy probablemente, si hubiera tenido ese refuerzo o ese apoyo en el hogar o de otra manera en el exterior, no hubiera llegado a estar en PEA. Porque si lee y escribe y tiene comprensión y esto y lo otro, pues no tiene que haber llegado ahí. Y eso es un problema también, otro asunto en las evaluaciones y las cuestiones cada vez que se refieren a los estudiantes, pero eso es punto y aparte.
No, pero es interesante lo que está, porque parte del propósito del podcast, ¿verdad? De las entrevistas, no solamente es conocer a la persona, sino que sucedan cosas como lo que acaba de pasar. Uh-huh. Identificar un problema que tú sabes y conoces, pero que no mucha gente le ha prestado atención. Yo, por ejemplo, no había enfatizado o reflexionado sobre, por ejemplo, la relación que debería existir entre el Departamento de Educación, el de la familia y el de salud. Yo no había enfatizado en eso, y la verdad que tú lo dijiste es como que, oh, wow, es cierto.
Y es que se supone que existe, porque, por ejemplo, si tú eres una persona que tienes un caso activo en el Departamento de la Familia, si tu hijo se ausenta y no tiene ausencias excusadas, etcétera, ese informe que los maestros llenamos en plataforma, eso pasa al Departamento de la Familia, y a raíz de eso te pueden volver a quitar a los estudiantes, al niño, al menor. Así que como que esa conexión sí existe, pero, o sea, debe existir para más allá de simplemente quitarte al menor. Exacto. O sea, también me retiraste del menor, pero ayúdame a mejorar yo para yo poder tenerlo. Eso es lo que a mí me afecta.
Es importante eso, o sea, como que cagar. Inquieta. Que es importante eso que mencionas, porque ahora lo que acabamos de crear es una conversación. O sea, no siempre es tener las contestaciones a las preguntas, ¿verdad? Simplemente, claro, con el hecho de crear la conversación, que es lo que acabamos de hacer hoy, quizás luego se convierta en algo más efectivo, en el sentido de que, claro, empecemos a encontrar soluciones a esos problemas. Pero si no identificamos el problema y creamos la conversación, entonces no podemos brincar dos pasos al frente.
Claro. Y tener iniciativa también. Porque, está bien, yo estoy aquí y te estoy diciendo, pues hay que crear un programa para alfabetizar a adultos. Ok, pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué hay que tener? ¿Cómo puedo iniciar? O sea, seguir ese proceso y que la gente crea también en esos proyectos que van poquito a poco desarrollándose, porque son súper necesarios ahora mismo en cómo estamos en Puerto Rico y cómo está la educación en Puerto Rico.
Esa, ¿tú dirías que sería una de tus mayores preocupaciones? Como en cuestión a tu visión sobre la educación en Puerto Rico, ¿sería una de tus mayores preocupaciones? ¿O hay otras cosas que también son te han preocupado en lo que has visto en el ambiente hasta el momento?
A mí me preocupa los niños que están ahora mismo en la escuela no han tenido unos buenos años escolares, porque desde María para acá todo ha sido como un sub y baja. María, temblores, pandemia, etcétera. Así que todo ha sido un sub y baja. Y yo no quiero decir cosas de compañeros maestros, pero aunque uno lo da todo, a veces darlo todo no es suficiente. Y puede ser que hayan estudiantes que pasan de grado, pero siguen teniendo lagunas y siguen teniendo retrasos en alguna área. Y es que, o sea, es normal, por decirlo de alguna manera, entre tantas cosas que han ocurrido en estos años en Puerto Rico. Ahora bien, más que eso, a mí me preocupa la salud mental de estos niños que van subiendo. A mí me preocupa porque a veces vemos padres despreocupados, a veces vemos padres que tienen los mismos problemas mentales o emocionales que ellos. A veces vemos estudiantes bien impulsivos que no tienen control de sus emociones. Que sentir está bien, pero tienes que saber cómo sentir y cómo expresar tus emociones. Así que más que el rezago que pueda existir, a mí me preocupa la salud mental. Y hay que ver cómo podemos proteger a los niños, porque han sufrido mucho, los niños y los jóvenes también. O sea, los estudiantes que estaban de quinto a sexto, séptimo, etcétera, en estos años, o sea, son muchas cosas.
Bien, es súper importante eso que tú acabas de mencionar, porque lo iba a traer de todas formas, el hecho de la salud mental en los estudiantes. Primero quería preguntar si habían notado eso, el cambio, por ejemplo, el cambio en la salud mental de los jóvenes antes de la pandemia versus después de la pandemia, porque sabemos que eso es algo que ha afectado a todo el mundo, de una forma u otra, entre el encierro que cada uno vivió en su casa de momento, el
Claro.
cambio de ambiente. Y traer eso de la importancia de hablar explícitamente sobre la salud mental, porque algo que yo hablaba con mi
Sí.
hermano el otro día es eso, que antes era como un tabú mencionar eso, tú hablar
Sí.
de la salud mental y de que tú quieres cuidarla, eso se tomaba antes como que el loco o cosas así, a hablar, se le ponía ese tipo de nombre. Y hoy en día es súper importante porque lo estamos viendo con todos, desde el artista que tú admiras
Claro.
hasta la persona de la esquina, todos necesitamos tener cuidado de la salud mental de cada uno.
Claro.
Y creo que es súper puntual que lo hayan mencionado.
Mira, pues los estudiantes necesitaban ese espacio escolar, socializar, volver a tener esa conexión con sus compañeros, la escuela. Y tú te das cuenta porque los mismos papás te dicen, mira, él está más atento. Ah, mira, él está más motivado con la escuela. Ah, mira, o sea, a mí este año a mí me vendieron un estudiante como que él no hablaba. Él no hablaba, él no hablaba. Ah, mira, tú tienes este estudiante, él no habla. Él en mis clases no se calla la boca. O sea, a veces no contesta lo que tiene que contestar, pero participa, ¿me entiendes? Es alguien activo en mi salón de clases y eso es lo que se necesita para aprender, estar activo, estar aquí, estoy aquí. El maestro es el que se encarga de saber cómo te da la información, obviamente. Pero que el estudiante esté presente y que no solamente esté presente físicamente es bien importante. Y a los niños les hacía un montón de falta estar en la escuela, compartir con otros compañeros, socializar. Hay muchos estudiantes también que tienen problemas en las casas y la escuela era su escape, así que vuelven a tener ese escape, que sabrá Dios las cosas que pasaron. Así que sí, es importante la escuela, el espacio. Si ha mejorado o no antes o después de la pandemia mía, pues no te podría decir al 100% porque pues, yo empecé a mitad de pandemia virtual. Así que no tengo el antes de pandemia. Pero que era necesario el espacio, era necesario.
Y no es casualidad que estemos teniendo esta conversación hoy, porque dentro de tu trabajo como docente, ¿verdad? Pues ya hemos conocido de ti anteriormente. Pero sin entrar en detalle yo, quiero conocer de ti tu versión de cómo llegaste a Paye y qué aportaste dentro de Paye.
Ya, chequeé por ti. Bueno, cuando la crisis existencial de cuando me gradué, ese verano, Taniche estaba, mira que necesito un maestro, que necesito un maestro, que necesito un maestro. Y yo, mira, así, shoo, miraba para el otro lado. Mira que necesito un maestro, que necesito un maestro. Y yo, shoo. Y un día ella me escribió en caps, Paola Nitmar. Necesito que me digas si vas a, o sea, si vas a estar disponible o no. Y entonces yo estaba en la crisis de que yo pues quería trabajar, estaba recién graduada y no me quería quedar sin hacer nada, así que yo le digo que sí, y después dale, sí, vamos a meter mano. Y un par de semanas después me dicen lo de la escuela, lo que les conté ahorita. Así que de estar en crisis existencial y no tener ningún plan, tenía dos trabajos. Y así fue como llegué a Paye. Seguimos, empezamos las tutorías, me tocó un grupo bien bello. Que yo decía que Paye era mi escape, porque yo no la pasé muy bien en la escuela del año pasado. Así que cuando yo apagaba esa computadora de las 3 de la tarde, a la computadora del departamento, y me conectaba a las 4 para Paye, era como que solté, solté. Y aunque era trabajo, porque yo le daba tutoría a los nenes, las asambleas, etcétera, Pero era un ambiente tan tranquilo, tan relax, tan estamos aquí nosotros, no sé, era un escape de verdad. Y que yo aporté a Valle, yo no sé, probablemente mi espontaneidad, si está bien dicho, no estoy muy segura. Yo me conectaba y yo tenía mi tutoría planificada con videitos, con cositas y toda la cuestión. La estudiante que se conectaba conmigo decía que quería bailar y yo, ok, vamos a pichar la tutoría. Perdón, Danisha, vamos a pichar la tutoría. Vamos a bailar. ¿Tú quieres bailar? Ok, vamos a bailar. ¿Tú quieres ponerte orejitas de conejo? Ok, vamos a ponernos orejitas de conejo. ¿Tú quieres jugar memory hoy? Ok, pues vamos a jugar memory. Así que yo fluyo con los estudiantes siempre porque al fin y al cabo, si ellos no están cómodos, tú no vas a lograr mucho ahí, porque siempre va a existir esa barrera de que ellos no están cómodos. Así que yo trato de ser lo más real y transparente con ellos. Obviamente manteniendo, tú sabes, soy la maestra, no soy tu hermana.
Exacto.
Pero sí,
Sí,
creo que
dentro del
eso.
mismo respeto, como que
Exacto.
podemos tener una experiencia, ¿verdad? Distinta a la que estás acostumbrada.
Claro, pero teniendo límites.
Exacto.
Podemos tener una buena experiencia, una experiencia diferente, divertida. Yo no soy una típica maestra. A mí, de repente, tú puedes entrar a mi salón y me puedes encontrar tirada en el piso con los nenes, bien feliz. O encima de una mesa, que eso no se debe hacer, perdón, pero o encima de una mesa. Y así, porque lo que te dije, ellos tienen que estar cómodos y ellos tienen que ver en mí una persona de confianza. Yo no voy a ser su mejor amiga, ni voy a ser su hermana, ni voy a ser su mamá. Pero sí soy una persona de confianza y que ellos me vean así, lo que yo trato.
Qué bonito que lo expresas de esa forma. Y puedo, de eso que mencionabas antes del escape, puedo dar fe de eso, porque he trabajado varias veces ¿verdad? En las tutorías y ese tipo de cosas. Que, by the way, las personas pueden ver un poco de esa experiencia si entras a Paye TV, al YouTube de nosotros, y nos buscas. Hay videos donde puedes ver un poco de cómo se viven las tutorías. Y te vas a dar cuenta rápido que lo veas que no es tener a los niños sentados, ni hacerle las asignaciones tampoco. Es como que
Claro.
vamos a través del entretenimiento, por decirlo así, vamos a educarnos, pasarla bien y llegar al fin de todo, que es que tú estés claro con lo que quieres hacer y educarte de la misma forma.
Claro, y no es aprender a leer, escribir, o sea, Paye es más allá de eso. En Paye los talleres, las experiencias con la comunidad, esas son cosas que al fin y al cabo tienes otros aprendizajes.
Definitivamente. Siento que todas las cosas que hemos hablado en esta conversación han sido bien puntuales y bien importantes. Y más dentro del contexto que estamos viviendo, porque, ¿sabes? Si lo escuchas de aquí a 30 años, pues probablemente ya no haya COVID. Pero ahora mismo todavía seguimos en la pandemia.
Ojalá.
Así que es bien puntual y bien importante las cosas que hemos hablado aquí.
Claro.
Pero de todo lo que hemos conversado, si tú pudieras elegir qué cosa a ti te gustaría que todos los oyentes se lleven a casa de esta conversación, ¿qué tú elegirías?
Que sigan sus pasiones, que siempre luchen por esa pasión y eso que quieren y desean con todo su corazón. Y que protejamos a nuestros niños en todos los sentidos, su salud mental, su educación, su bienestar, o sea, su salud física, que protejamos a nuestros niños, porque solo que es lo que está subiendo y es lo que vamos a tener en un futuro.
Definitivo. Pues ahora, cuéntanos tus redes sociales para seguirte, ¿verdad?
Pues a mí me pueden conseguir y a mi contenido educativo que va a regresar muy pronto en Instagram y en Facebook bajo Maestra Paola Te Educa, todo junto. Y en mi Instagram personal como Paola Nitmar.
Mis redes sociales son yo soy Yediel. En todas las redes sociales me consiguen así. Las del productor son Tonio Pérez. Y siempre sigan a Paye en todas las redes sociales.
Sí.
Como Paye o Paye.pr.
Todos somos Paye.
De igual forma, todas las redes sociales están aquí abajo en la descripción. Así que búsquenla, que van a estar por ahí. Paola, un placer hablar contigo. Un
Gracias,
mensal.
gracias. La pasé brutal.
Qué bueno, yo también. Y como siempre me despido. Dale like a este contenido, suscríbete, síguenos en las redes sociales como Paye. Nos vemos en el siguiente contenido. Esto es Paye, la casa de todos.